nacionalista de cabecera, Mauricio Meshulam. Normalmente los lunes está más tarde, pero cuando el mundo lo amerita, te despertamos más temprano. Querido Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás, querida Gaby? Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia, y por supuesto recordarles a todos que en este espacio hemos dado seguimiento a este tema desde hace muchísimos meses, con todos los detalles, con el desarrollo de los eventos que lamentablemente llevan a la situación actual.
¿Y cuál es la situación actual? ¿Qué sabemos hasta este momento? Les decía que desde hace rato, ya tiene hablando aproximadamente media hora, el secretario de la Defensa, Pete Hegseth, está en una conferencia de prensa. Pero bueno, ¿qué sabemos ahorita lunes 2 de marzo, Mauricio?
Bueno, primero que nada, lo que sabemos es que la guerra que inician Israel y Estados Unidos en contra de Irán, en lo que ellos llaman un ataque preventivo, que además se da mientras todavía había negociaciones en curso con ese país, esta guerra es ya una guerra multifrontal. Es decir, hay muchos más países involucrados, precisamente es parte de las estrategias que ha implementado Irán, muchos más países involucrados, estábamos contabilizando aproximadamente 11 países, y pues sin duda esto empieza ya con repercusiones, que no es simplemente un conflicto de dos personas, esta es una guerra internacional, además en donde están involucrados muchos países, gobiernos que tienen que tomar la decisión de si entran a la guerra y por lo tanto también atacan a Irán, o bien si se mantienen pues a la defensiva, simplemente deteniendo los misiles y drones que Irán les está mandando. Entonces, pues definitivamente, sin duda, si tuviéramos que definir cómo está la situación, Gaby, hay que entender que se trata de un combate asimétrico. ¿Y esto qué significa? Que no son poderes equiparables el que tiene Irán frente al que, por supuesto, tiene Estados Unidos, pero mucho menos si es que Estados Unidos le sumas el poderío israelí. Entonces, Irán no puede combatir utilizando las mismas estrategias que están utilizando en contra suya. Y por lo tanto, la decisión de Irán es, imagínense como un animal herido, un animal que además se encuentra en su momento de mayor debilidad desde que se estableció la República Islámica ya por 1979, es un régimen que está padeciendo un momento enorme de debilidad externa, porque sus aliados se han venido debilitando, interna porque padece una crisis económica brutal, un momento de enorme ilegitimidad, la gente manifestándose en las calles en las últimas semanas de manera masiva en contra del gobierno debido a la situación que viven. Entonces, frente a este momento de debilidad, lo que Irán elige hacer es utilizar tácticas que se conocen como asimétricas, esto es, involucrar a más actores, elevar el costo de el haber sido atacado, bombardeando, por ejemplo, instalaciones petroleras, bombardeando aeropuertos de toda la región, cerrando el que se llama el Estrecho de Hormuz, que es el sitio por donde circula una cuarta parte del petróleo que se consume en el mundo. Y esto lo que produce o puede producir, sí, obviamente si perdura, no si se cierra un día o dos días, pero si perdura, esto puede generar un impacto enorme en los precios del petróleo, digo, ya estamos viendo el impacto, y digo, nada más pensar que México importa 50% o más del 50% de las gasolinas.
Sí, sí.
Esto significa que si hay una elevación del precio del petróleo, pues esto tiene un efecto global. Pero también entendamos, por ahí pasa 20% del comercio global, o sea, una quinta parte de lo que se comercia en el mundo. Y te doy otro dato, Gaby, por ahí pasa una quinta parte de los datos que circulan a nivel global a través de cables submarinos.
Wow, esa no la tenía. Sí, eso no lo tenía. Claro, lo que no vemos. Es que no vemos.
O sea, tienes que ver lo que pasa por encima del mar hoy en día, y claro, tienes que ver lo que pasa por debajo del mar.
Claro.
Y esto significa que si y una táctica simétrica, por ejemplo, muy disruptiva, es cortar esos cables submarinos. puede suceder. O sea, son las estrategias de defensa que va a utilizar un actor que está muy débil y que se percibe bajo amenaza, porque la forma como lo planteó Donald Trump, por cierto, está interesante lo que está diciendo Hexel ahorita, la forma como lo planteó Donald Trump no es una guerra limitada. Trump dijo, lo que tiene que suceder es un cambio de régimen, porque ese gobierno es un gobierno terrorista y tal y tal. Y sí, claro, es un gobierno que ha sido una amenaza para Estados Unidos y para todos sus aliados desde hace muchos años. O sea, recordemos desde fines de los años 70, cuando secuestraron tomaron la embajada estadounidense en ese país, secuestraron a los rehenes. O sea, es un gobierno que se percibe como la mayor amenaza regional de los aliados de Estados Unidos y también de Estados Unidos. Esto sin duda es un tema, es un factor, pero también tiene que ver mucho con la personalidad de Trump y el momento que Trump en lo individual está viviendo dentro de su país, después de haber capturado a Nicolás Maduro, una operación militarmente muy exitosa, y el hecho de que él amenaza al régimen si es que se atrevía a reprimir a manifestantes y asesinar a manifestantes que estaban en las calles. Y por lo tanto, para Trump, haber apostado con su palabra y luego no salir en su defensa, se vuelve en un tema muy personal porque entonces pierde credibilidad. Claro. Y él es un presidente que se basa en su credibilidad no solo para Irán, sino para que cuando se siente a negociar con China o con Rusia o con cualquier actor, incluso temas comerciales como los aranceles, los demás actores tienen que creerle. Y para eso él tiene que mostrar siempre no solamente su fuerza, sino la determinación a usar la fuerza, que es justamente lo que estamos viendo.
A ver, varias cositas rápidamente en este contexto que nos planteas. Ahorita, como dices, está hablando Pete Hegseth, del secretario de la Defensa. Acaba de decir hace unos minutitos que no descartan que las tropas estadounidenses lleguen a territorio en Irán. Esto lo acaba de decir, cosa que cambiaría completamente la postura que habían tenido este gobierno sobre guerras, porque siempre habían dicho, bueno, intervenimos y nos vamos. Intervenimos y nos vamos, ya sí se despliegan tropas estadounidenses en territorio iraní, estaremos hablando ya de otro tipo de guerra. Lo cierto es que hasta este momento lo que sí se sabe es del abatimiento del ayatolá Ali Jamenei. Esto queda claro, es llamado el líder máximo de Irán, lo ha reconocido el propio pueblo, las autoridades iraníes, las que quedan, digamos, abajo. Por aquí alguien me acercaba y me decía, que Misaki, ¿qué opinan de las declaraciones del embajador de Irán en México respecto a que el ayatolá no había muerto? Está confirmado eso, que sí falleció, ¿no, Mauricio? Y lo que dicen es, a ver, queremos un cambio de régimen, y la pregunta es, ¿quién se va a hacer cargo de ese cambio de régimen allá en Irán? Trump diciéndole a la gente, bueno, pues ya les quitamos al líder, salgan y háganlo. Sabemos que eso no es tan fácil. Un país que tiene además una historia de represión interna brutal, que no desaparece básicamente porque no esté ya su líder máximo. Entonces, en realidad, la escena es de incertidumbre, Mauricio.
Sí, mira, lo primero respecto a lo que dices es que tenemos que recordarle a la audiencia que en junio pasado ya hubo un enfrentamiento brutal entre Israel e Irán, al cual también se sumó Estados Unidos. Entonces, desde junio del año pasado ya era previsible para Irán el escenario que estamos viviendo. Y se prepararon dentro de sus capacidades limitadas, porque, insisto, están en un momento de enorme debilidad. Pero lo que sí hicieron es que establecieron, el mismo ayatolá, en previsión de su posible muerte, estableció una serie de capas de sucesión que permitirían la supervivencia del régimen. O sea, es que mira, si tú destines esta guerra como para Estados Unidos y sus aliados que haya un cambio de régimen, entonces para Irán la definición de victoria es que el régimen sobreviva. Claro. Y lo que ha planeado es cómo sobrevivir. No digas cómo ganarle a Estados Unidos, sino simplemente cómo resistir, cómo sobrevivir. Entonces, sí hay un régimen sólido, hay una arquitectura importante del régimen, no es infalible del todo, pero vamos, no es Venezuela. O sea, estás hablando de verdad de un régimen que ha sido construido con instituciones diseñadas para resistir. Y justamente lo que acaba de decir Hexed en este momento es que acotó la definición de victoria, porque lo que dice es, aquí esto no se va a convertir en una guerra eterna. Justamente lo que Trump había criticado, pero desde el 2016, en su primera campaña, esto no va a ser como la invasión de Irak o la invasión de Afganistán. Esto está limitado a eliminar la capacidad que Irán tiene de misiles, y sobre todo misiles balísticos, que son estos misiles que tienen enorme poderío, un enorme alcance, sobre todo eliminar su capacidad de misiles, número uno. Número dos, eliminar de manera ya definitiva su capacidad nuclear, aunque para decir verdad es que el proyecto nuclear iraní resultó muy dañado después de la guerra de junio del 2025. Y número tres, sobre todo garantizar que ese régimen no tenga una marina ni capacidades militares para amenazar a su región. Esto, en teoría, sí puede ser conseguido con una serie de ataques aéreos. No requeriría la invasión. Pero sí, claro, que la situación siempre se puede complicar, y si se complica, Estados Unidos va a tener que meter, por lo menos diría yo, operaciones especiales, no necesariamente una invasión masiva total, pero sí comandos o personal de operaciones especiales.
Bueno, pues vaya semanita, cómo arrancamos. Sin lugar a dudas, pues esta es la nota destacada por todo lo que significa. Ahorita con Enrique Quintana revisaremos precisamente lo que significa también para los mercados. Pero bueno, pues estaremos, por supuesto, atentos. Lo cierto es que, Mauricio, para cerrar esto, pues ahora sí que apenas comienza en esta etapa, ¿no?
Sí, yo también, digo, añadiría esta idea, por lo menos de lo que sabemos de Trump, es que sí es un presidente proclive a tratar de pactar acuerdos cuando menos nos lo esperamos. Entonces, no descartemos, simplemente como un escenario, no estoy diciendo que vaya a pasar, pero sí, conociendo a Trump, no descartemos la posibilidad de que en el momento en que él lo considere ya suficiente y que además encuentre con quién negociar términos que le parezcan favorables, el propio Trump puede declarar ya la guerra y decir, ya matamos al ayatola, Ali Khamenei, ya hicimos un cambio en el régimen y por lo tanto ya puedo pactar con quien ahora queda a cargo, muy al estilo de Venezuela, o sea, en donde, bueno, hay cambio de liderazgo, pero le ofreces al régimen una especie de salvavidas, siempre y cuando negocie con Estados Unidos bajo los términos que Estados Unidos está buscando. Y esto incluirá cesar las actividades de China y de Rusia en Irán, incluirá posiblemente incluso negocios para Estados Unidos, incluirá sobre todo un régimen que sea colaborativo con Washington. Si Trump percibe que eso es posible, posiblemente podríamos acabar antes de lo previsto. De lo contrario, porque no parece haber señales de que eso esté sucediendo ya mismo, de lo contrario, esto sí se puede prolongar incluso varias semanas.
Bueno, pues así las cosas. Me parecía fundamental arrancar con este tema el noticiario, pues porque sin lugar a dudas estamos pues en vilo otra vez con un conflicto que no sabemos la dimensión que tenga, pero que descoloca al mundo entero. Gracias, querido Mauricio, un abrazote.
Muchísimas gracias, querida Gaby, y pues por supuesto estamos aquí al pendiente, no solamente los lunes, cuando sea necesario.
Gracias, como siempre, Mauricio Meshulam, nuestro internacionalista de cabecera. Lo pueden seguir en @MauriMM. Por cierto, en su Instagram ha tenido varios lives en estos días explicando todavía con mayor profundidad lo que sucede allá en esa zona del mundo.